Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Hace 18 años, en el mes de mayo, yo le entregaba mi vida a Jesucristo. Y recuerdo que en una oración le decía: te acepto como mi Señor y Salvador. Recuerdo que repetí eso, pero realmente no significaba para mí nada aceptar como Señor y Salvador. No sabía lo que era. No pasaron ni 2 o 3 semanas y ya me encontraba estudiando la Biblia, un estudio bíblico, una vez por semana, me acuerdo que eran los jueves. Y así transcurrió el mes de junio, el mes de julio y el mes de agosto. En forma paralela, en lo que yo llamo en mi época de bebé espiritual, se cruzó en mi camino un muchacho de la universidad que también tenía aptitudes espirituales. Pero todo esto salió a colación un día en que una amiga le dice: ¿qué significa tu sortija? Tenía una sortija, aún ustedes han escuchado ese testimonio, pero voy a repetirlo porque mañana se cumple 18 años de lo que para mí fue una decisión trascendental que cambió mi vida. Yo me había convertido en mayo, pero de mayo a agosto estaba confuso, no sabía qué cosa era qué. Porque cuando uno ama a Dios, cree que todo el que le viene a hablar de Dios es de Dios, y no es así. Y te tocan la puerta y te hablan de Dios: ¡ay, qué bonito pasa!, le dices tú. Y no es así. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Este muchacho con esa sortija, una estrella de 5 puntas, pero no era de cabeza, era normal, con un zafiro, y alrededor de la sortija decía: paz inverencial. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa paz inverencial? ¿Qué significa inverencial? No se los voy a decir. No importa, dijo mi amiga, lo voy a buscar en el diccionario. No lo vas a encontrar, dijo él. Y yo soy recontra curioso. Yo recuerdo que llego a la casa y busco en el diccionario enciclopédico inverencial, inverencial, y no encontraba la palabra. Entonces le digo a mi padre era un diccionario con patas, le digo: papá, ¿qué significa la palabra inverencial? Inverencial, inverencial, esa palabra no existe, o a lo mejor es nueva. Cuando vayas mañana a la universidad, busquen el último tomo de la Real Academia de la Lengua y ahí la vas a encontrar. Y recuerdo que a primera hora fue a la universidad, primera hora libre que tenía, me fui a la biblioteca, saqué el último tomo de la Real Academia de la Lengua, correspondiente a la letra I, y no había inverencial. Yo recuerdo que le digo: ¿qué significa la palabra inverencial? Y él me dijo: no te lo voy a decir, hasta ahora no sé lo que significa. Se lo descubre mi amiga, por favor. disculpen para hacerme eso, pero alguien me dijo que se lo puede encontrar en un diccionario esotérico, pero no he tenido tiempo de buscarlo. Pero lo que ocurrió fue que a este muchacho yo lo llevo al grupo juvenil donde yo tenía un estudio bíblico, lo llevo al grupo juvenil y él a su vez me dice: yo también voy a un grupo cristiano, me dice, te voy a invitar. Estoy hablando del año 1978. ¿Y por qué les menciono el año? Porque este centro se llamaba Centro Senda de Luz, pero no tenía que hacer nada con Sendero Luminoso. Y era un lugar donde se daban profundas enseñanzas espirituales. Y el matrimonio que dirigía este Centro Senda de Luz me explicaba cómo ellos habían hecho viajes astrales, cómo ellos habían estado en tal lugar, cómo podían viajar, y me explicaron sobre los desdoblamientos, y un montón de cosas que para mí era fascinante. Para un muchacho de 18 años que le digan que tiene la capacidad de poder viajar por todo el mundo, que puede desarrollar técnicas en las que su espíritu se puede separar del cuerpo y viajar libremente. Y recuerdo que este matrimonio contaba, entre una de las cosas que contaba era que habían estado, acababa de morir Pablo VI y había muerto Juan Pablo I también, alguno de ellos murió por el 78, no recuerdo cuál fue. Los dos el mismo año, 78. Sí, los dos. Sí, por meses. Y y ellos me contaban y me decían, nosotros estuvimos en la... La conversación empezó cuando dijeron, estuvimos nosotros en la coronación del Papa. Yo digo, pero ¿cómo? Si fue ayer. Sí, pues, en un viaje astral. Y ahí estaban Castel Gandolfo las multitudes esperando que se dijera quién era el Papa, pero la mayoría de la gente estaba, de otros estamos flotando en el espíritu. ¡Wow! Dije, increíble. Entonces, yo estaba interesado en eso, ¿qué hago? Tienes que pasar por 4 años de estudios, los cuales estudiamos la Biblia, entre comillas, lunes, miércoles y viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Así que yo me encontré yendo a este sitio para estudiar la Biblia, y paralelamente iba mi grupo juvenil cristiano, en el cual estudiaba la Biblia una vez por semana, 1 hora y media a la semana. Y en el lugar donde yo estaba habían 4 años de estadio. El primer año era el folder azul, al cual enseñaba uno la vida de Jesús. El folder amarillo, estaba el folder verde, y finalmente el folder blanco para los iniciados. Y mi amigo me explicó que esas sortijas se lo daban a los iniciados. Y resultó que yo empecé a llevar las clases en el folder verde, perdón, en el folder azul. Y en el folder azul, pues, nos explicaban la vida de Jesús, pero nos hablaban de Jesús, pero nunca de la vida directamente. Sin embargo, el profesor venía con una historia de Jesús y la desarrollaba. Y yo recuerdo que un día falta nuestro profesor, y tenía hambre de Dios, todo lo que era Dios yo lo quería recibir. Y falta el profesor. Y entonces los directores me dicen a mí, a mi hermano y un amigo, a toda la clase, dicen, pueden retirarse, no ha venido su profesor, pero ustedes quédense. Voy a darles la oportunidad que entren al folder amarillo, al segundo año de estudio. Y cuando entramos a esa clase, el profesor estaba hablando de las vibraciones, de las 7 chakras que hay en el cuerpo energéticos, y cómo podíamos hacer para retener el prana o la energía positiva, y a través de vibraciones eliminar el prana negativo o energía negativa. Entonces, al final terminaron haciendo un ejercicio de vibraciones en la que con sonidos guturales a determinada altura podían conseguir lo que querían. Yo seguía fascinado. Esto es increíble, decía. ¡Qué profundidad! ¿Qué? Yo ya veía la hora en que pudiera despegarme de mi cuerpo y viajar por todo el mundo. Esto es increíble. Estaba fascinado. Y llegó el 30 de agosto. Un día como mañana, hace 18 años. Y el día anterior, había sido miércoles en esa época, se acercan los directores de este centro y nos dicen a mí, a mi hermano y a este muchacho, nos dicen, ustedes, el aura de ustedes resplandece y vamos a hacer algo completamente desusual. Vamos a invitarlos mañana a que vengan a una teñida. ¿A una qué? Teñida. Una reunión únicamente para iniciados. Pero ustedes tres no son iniciados, pero puedo ver en sus espíritus que tienen la capacidad para estar, para que vean lo que significa eso. No coman tales comidas, me dijeron, y vengan ese día. Así que yo estaba entusiasmado. Mi aura resplandeciente, me habían escogido, iba a estar en miedo, no cabía de lo emocionado, estaba emocionadísimo. Esta profundidad espiritual era increíble. Recuerdo que llego ese día a la tenida, era, sería una habitación como esta, algo así. Apagaron las luces, cerraron las cortinas, cerraron las persianas, llenaron todo el cuarto de incienso y colocaron sillas, sillas alrededor. Le dijeron, por favor, vamos a hacer una elevación, pero todos tenemos que entrar juntos al mismo nivel de elevación para poder encontrarnos en el mundo espiritual. Tenemos que hacerlo juntos porque si no pueden quedar con fuertes trastornos psicológicos. Y recuerdo que nos agarramos de las manos y empezamos a cantar canciones cristianas. Hay una canción que la canta en algunas iglesias, grupos de oración, que yo no la puedo cantar porque me recuerda a eso. Dice, amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Bueno, y empezaron a cantar esas canciones y otras más. Y de repente, todos agarrados de la mano, yo venía agarrado de la mano y de repente nos soltamos de las manos. Un silencio, una paz apacible. Y de repente la señora, la líder de este lugar, estaba sentada en el medio, prendieron un tocacassette para grabar lo que los espíritus iban a comunicar, y el marido se acercó con dos cuchillos y se puso a dar vueltas alrededor de ella golpeando los cuchillos. ¡Cha! 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 Y después agarró un vaso de agua, yo digo lo que vi porque está con mis ojos así, agarró un vaso de agua y sobre ella. De ahí seguimos orando y de repente, hermanos míos, ámense los unos a los otros. Yo estaba sentado al lado de este muchacho de la sortijita y otro de mis amigos que no era iniciado estaba al frente mío. Les digo esto para que se den cuenta de lo que pasó. Y me dice, la que está hablando es Santa Rosa de Lima. A través de esta señora, Santa Rosa de Lima estaba hablando. Y dio un mensaje muy bonito. Y de repente hubo una pausa, hubo un silencio y una voz de hombre, no fingida, salió de los labios de esa mujer. Que hay que servirnos los unos a los otros, servir al prójimo, porque es el mandamiento de Dios. Entonces yo volteé y le digo, ¿quién es? Y me dice, ah, es San Martín de Porras. Y de repente, un silencio, y una voz, que literalmente se me pararon todos los pelos. ¡Arrepiéntanse, pecadores! ¿Hasta cuándo voy a estar tras de ustedes y no aprenden? Porque su pecado es una afrenta en mi cara, es como que me cachetearon. Y mi amigo me susurra al oído y me dice, ese es Jesucristo. Y dentro de mí dije, no, ese no es Jesús. Y una señora que estaba al lado de mi amigo, que estaba al frente, empezó a temblar, lo agarró mi amigo, prácticamente, ¡no, no, no! Y lo zamaqueó, y mi pobre amigo zamaqueó. Yo que miraba, y Jesucristo, y la bruja decía, ¡ven, pecadora, ven, ven, pecadora, porque es tu pecado! Y yo no sabía si reírme o si llorar, si salir corriendo, si qué. Y después de eso, que duró como cerca de 2 horas, dijo, bueno, dijo otra vez el marido, ahora viene la parte brava, dijo. Si es que ahora no bajamos del plano astral a la realidad, porque son ese tipo de palabras, es probable que ustedes queden con taras y trastornos psicológicos y con persecución de espíritus malignos. Así que todos tenemos que descender juntos. Yo quiero descender y nada, quiero descender. Y mira, todos cantando, llorando, quiero descender. No quería quedarme taradito, nada por el estilo. Ni bien acabó la reunión, abrieron las persianas, abrieron todo, acuérdate, habían incienso, y la gente nos preguntaba, ¿y ustedes, los privilegiados, qué les pareció? Y con una acá de medio labio, bonito. Cuando regresé a mi casa, estaba en la moto y estaba con este muchacho que estaba al frente mío, y yo le digo, ¿sabes qué? Acá alguien está completamente equivocado y alguien tiene la razón. O este grupo de jóvenes donde estudiamos la Biblia tiene la razón, o acá en el Centro Sendo de Luz tiene la razón, pero los dos no pueden tener la razón. Y los nos miramos y dijimos, el grupo de jóvenes tiene la razón. Recuerdo que llego a este grupo de jóvenes y converso con los líderes, con los muchachos que nos dirigían. Digo, nos ha pasado esto. Y, ¿dónde se han metido? Se han metido a la misma cueva de Satanás. No saben dónde se han metido. Lo interesante es que ellos daban una explicación razonablemente. Porque era, dice, los cristianos no saben que cuando ellos oran por los enfermos, la energía cósmica y el prana en la imposición de manos hace que la persona se sane y después uno puede botar esa energía negativa. Dan una explicación a todo. Pero, sea como fuera, yo aprendí algo. El Evangelio de Dios es simple, es sencillo. Pero ese privilegio que nos otorgaron de ir a esa tendida no fue más que un abrirme los ojos de golpe. Recuerden, yo se supone que debía haber pasado 4 años de estudios.
y a los 4 años estar metido adentro. Uno de los que eran los profesores, por eso les digo, porque es conocido, es este hombre que cura en Chosica, Oscar Basurto, pertenece a esa organización y no son cristianos, porque Dios no obra así. Y le digo, quedé espantado, pero gracias a Dios, Dios me permitió ver algo que para mí fue determinante. Muy bien, Génesis capítulo 10. Nos encontramos acá, recuerda que ha acabado el diluvio, y nos encontramos con la repoblación de la tierra. El capítulo 10 de Génesis, yo le puedo llamar simplemente la repoblación de la tierra o la tabla de las naciones, las genealogías. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Shem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Vamos a encontrar acá lo que algunos estudiosos dicen los orígenes étnicos de 70 naciones en este capítulo. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, y recuerda que nos reíamos el domingo con los nombres graciosos que leíamos en Romanos. Aquí hay nombres que le pueden poner a sus hijos también. Mesac, Tiras, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma, ¿qué les parece? Ven Togarma, ven. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y esto va a hablar lo que va a ocurrir después, cuando habla en su lengua, ¿no? Los hijos de Jafet nos hablan de 14 naciones. Algunos estudiosos dicen que ellos poblaron lo que se conoce la región indoeuropea y Europa septentrional. Gomer representa a los alemanes, Magog a los siberianos, Madai a los medos, Javán a los hindús, Tubal a los rusos septentrionales, Mesec a los rusos europeos y Tiras a los griegos. Sea como fuere, cómo llegan esas conclusiones, yo lo dejo ahí nomás porque no es importante. Me llama la atención algo de Gomer. Si me acompañan a Ezequiel 38:6, Ezequiel 38:6, sí. Ya. Es Grecia. Gracias. Javán es Grecia. Gracias. Ezequiel 38:6. Para que vean que estos no son nombres inventados que no tienen razón de ser. Tienen profunda razón de ser. Dice, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Está hablando de una profecía contra Gog y menciona nacionalidades del Génesis o personas que representan a pueblos del Génesis. Bueno, en realidad no son importantes las genealogías de Cam y de Jafet. La de Sem nos importa porque nos habla de Jesús. Los hijos de Cam, versículos del 6 al 20. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Zapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, o el Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim. No sé si pronuncio bien, David, si no pronuncio bien, por favor, corrígeme. Los egipcios, gracias. ¿Y cuál es el origen de esto? ¿Cómo sabes que Mizraim de ahí sale Egipto? Egipcio. Entonces, es lo que ocurre. Nosotros, como no conocemos la lengua hebrea, nos perdemos eso. En hebreo, Mizraim significa Egipto. Y todos estos nombres que tenemos aquí son nombres de naciones.
Y al final de los tiempos hay una guerra. Y la guerra en hebreo se llama Gog u Magog. O sea, que la guerra entre Gog y Magog.
Gracias. Mizraim engendró a Ludim, Ananim, Ananim, Leadim y Naftuim, a Patrusim, qué bonito nombre, Patrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Eveo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo, al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sion, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y vamos a ver que entre las naciones que nos han citado acá están los fenicios.
Toda la piel oscura, piel cetrina, son los hijos de Cam.
Gracias. Los fenicios, los egipcios, los africanos del norte, el oriente lejano, en total se menciona 39 naciones. Pero hay un personaje que me interesa mucho, Nimrod. En hebreo significa rebelde. Literalmente es un tipo del anticristo, el primer poderoso que hubo. Y vamos a ver que este poderoso se vuelve contra Dios. Gran cazador delante del Señor. Fíjense que en realidad no es una connotación positiva, sino negativa. Y en realidad muy bien podría leerse esto como gran tirano frente al Señor. Nimrod es importantísimo en el mundo porque él es el fundador del sistema religioso falso, o el sistema babilónico. La tradición babilónica nos cuenta de la esposa de Nimrod, su nombre, Semiramis, ella es la esposa, y su hijo, Tamuz. Semiramis, se cuenta la leyenda que ella engendró a Tamuz siendo virgen. Y su hijo Tamuz, en una oportunidad cuando salió a cazar, lo atacó un animal salvaje y estuvo muerto por 3 días. Pero al tercer día resucitó. Y la cultura babilónica adoraba a la Madonna y al niño 2000 años antes de Jesucristo. Se celebra el nacimiento de Tamuz el 25 de diciembre. Es una fecha muy importante porque para la cultura antigua se festejaba la Saturnalia, o el día más, para el hemisferio norte, los días en invierno se iban acortando, 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 y de repente empezaban otra vez los días a alargarse. Y el 25 de diciembre era cuando los días empezaban otra vez alargarse, y se celebraba la Saturnalia el 25 de diciembre, el cumpleaños de Tamuz. ¿Y cómo celebraban eso? Agarraban un tronco la noche anterior y lo consumían, y adornaban un árbol con preciosos regalos y adornos, y al día siguiente estaba el árbol para decir que de la ceniza había rebrotado la vida, y celebraban a Tamuz, y la gente festejaba el nacimiento de Tamuz intercambiando regalos el 25 de diciembre. Yo sé que a veces ustedes están asustados de lo que les estoy diciendo, porque vamos a darnos cuenta que es trasfondo netamente pagano. Pero ustedes todavía no se asusten, todavía no ha acabado. Jesús no nació el 25 de diciembre. Y es muy fácil de probarlo. Israel se encuentra en el hemisferio norte. Y cuando el niño Jesús había nacido, los ángeles se le aparecieron a los pastores que estaban pastando en la noche. Y eso nunca ocurre en invierno. Así Jesús es probable que haya nacido en cualquier lugar entre el otoño o la primavera, pero no en diciembre. Increíblemente, Satanás establecía su falsificación de lo que las profecías hebreas dirían 2000 años antes de Cristo. Vamos a ver que el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis, hablando de las iglesias nacientes, es muy radical contra lo que llaman esta doctrina de demonios. En el versículo 18 hemos leído que dice: y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Cuándo es que se dispersan? En el capítulo 11, y vamos a ver. Pero les contesto la pregunta: ¿qué de la Navidad? ¿Cómo es que la cristiandad celebra el 25 de diciembre, una fecha netamente pagana como el nacimiento de Jesús. Y esto ocurre en la historia en el año 313, cuando Constantino toma el poder del Imperio Romano, Oriente venciendo a Occidente. Y Constantino, al convertirse al cristianismo, la humanidad entera desde entonces se vuelve cristiano porque el rey se había hecho cristiano. Y lo que Constantino simplemente fue tomar las fiestas paganas y darles una connotación netamente cristiana. Ustedes me dan la pregunta, ¿debe un cristiano celebrar la Navidad, sí o no? Hay iglesias muy radicales que, basado en ese trasfondo, dicen que no. Gracias a Dios, la palabra de Dios dice que Dios nos hace libre. Y dice, sea por pretexto o no, el 25 de diciembre, el nombre de Jesús sigue siendo predicado. Y Pablo hablaba eso en Romanos, en Corintios. Y yo tomo ventaja de eso. Para mí, el nacimiento de Jesús en mi corazón es todos los días. Pero yo voy a aprovechar esa celebración, que todo el mundo aprovecha esa celebración, para darle el significado. Y gracias a Dios, en las últimas Navidades hemos podido agarrar a nuestros sobrinos y explicarles, ¡ey! La Navidad no es el intercambio de regalos. Y explicarles, ¿saben cuál es el origen de la Navidad? Y escuchar, ¡no puede ser! Y lo es, y está documentado. Los hijos de Sem. También le nacieron hijos a Sem, versículo 21. Padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uzhul, Geter y Mas. Mas en el supermercado. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno, Peleg, división, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. 28 naciones salen de Sem. Es la genealogía de Sem la que nos lleva a Abraham, a David y a Jesús. Resalta el versículo 24, Eber, ¿de dónde creen ustedes que se llama después al pueblo de Israel hebreos? De aquí deriva la voz hebreo. ¿Cómo vamos a ver que desde el capítulo 10 de Génesis ya Dios hablaba de su pueblo especial separado? Cuando uno persigue a la nación de Israel se llama antisemita, descendientes de Sem, contra los descendientes de Sem, hebreos, por Eber. El versículo 28, en los días de Peleg la tierra fue dividida, y hay muchas especulaciones. No solamente fue un cataclismo en las lenguas, sino una separación literal de las tierras. Algunos dicen que los continentes estaban juntos y se separaron. ¿Ocurrió en ese tiempo? ¿No ocurrió en ese tiempo? Lo dejaremos así. Jobab, en el versículo 29, no es otro que el mismo personaje, Job, del libro de Job, el cual se considera el libro más antiguo, no solamente de la Biblia, sino de la humanidad. Y aquí, con esta tabla de las naciones, en las cuales, si hubiéramos ido por cada nombre, yo sé que a lo mejor David ha podido sacar muchas naciones de ahí, hubiéramos visto cómo ya la Biblia nos hablaba de los orígenes de las naciones. Capítulo 11, la Torre de Babel. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Yo no sé por qué todos los comentarios que yo he leído dicen que si la tierra tuvo una lengua, antes esa lengua fue la hebrea. ¿Fue hebreo la lengua original? No lo sabemos. Lo dejaremos a la especulación. Pero vean el versículo 2 y 3. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo de la tecnología y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Rockefeller leyó este versículo: Babel, Irak, Medio Oriente, asfalto, y llevó su compañía, la Standard Oil, al Medio Oriente, y saben que descubrió petróleo y se volvió multimillonario. ¿Por qué? Porque dijo: si acá hay asfalto, tiene que haber petróleo. Y nunca a nadie se le había ocurrido investigar o perforar un pozo. Y fíjense, simplemente porque descubrió la riqueza que había en la Biblia. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sigurat. ¿Saben lo que es un sigurat? Sigurat eran torres que se encontraban en la región de Babilonia, que eran unas edificaciones para adorar a las deidades. ¿Recuerdan lo que les dice Dios a Noé? Vayan y espárzanse por la tierra. ¿Qué están haciendo los habitantes de Babel? Haciendo exactamente lo opuesto. Se oponen al plan de Dios de ser esparcidos por la tierra. Es una rebelión abierta contra Dios. Y descendió Yahweh, Dios, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense, los hombres se unen contra Dios. Eso es lo que está ocurriendo. No es que Dios se pasea, va a ver y mira, están haciendo una torre, yo no quiero que hagan una torre, no, yo soy el que digo la torre, ahora le sumo la torre. No. El problema no era por la edificación. El que hiciera una torre no era el problema. El problema era cuál era la actitud de ellos. Y en realidad era hacer una torre. ¿Para qué querían hacer una torre? Para alcanzar a Dios. Eso era lo que querían hacer ellos. Ellos querían agarrar a Dios. La visitación de Dios. Dios sabe lo que te pasa. Y Dios te visita. Muchas veces. Y queda completamente desapercibido ante tus ojos. Dios sabe lo que piensas y Dios sabe lo que pasas. Hay muchas cosas que Dios nos quiere dar, pero no te la puede dar. Y escucha por qué. Porque no estás preparado para recibirlo. Así de simple. Porque si te lo diera, probablemente te destruirías o harías una torre. Por eso es que muchas veces Dios retiene muchas cosas que le pedimos. No estamos aún preparados. Descendió Dios. Me han regalado un libro, una novela que es fascinante. El libro, el nombre de ese libro, voy a hablar con Lucho a ver si lo puede conseguir, es Joshua, una parábola de hoy. Y cuenta la historia, no le voy a mover el libro, pero de un hombre común y corriente, completamente humilde y desapercibido, que llega a un pequeño pueblito perdido en la mitad de ningún lugar. Y ahí en ese lugar insignificante llega él, su sencillez, su calidez, su concepción de Dios, transforma al pueblo. Y ahorita estoy que hay una división en el pueblo, así que ni bien llego a mi casa, quiero acabar el libro hoy día. Pero yo creo que muchas veces nos hemos olvidado de la sencillez del cristianismo y de nuestra relación con Dios. Dios está interesado en ti. Dios lo está. El problema en este caso no era la edificación, era un sistema corrupto. Las torres se construían muchas veces para ver las estrellas. Hay un libro que se llama el evangelio de Dios en las estrellas. ¿Y ustedes saben que las estrellas y las constelaciones nos hablan de Dios? Y este libro nos habla de cómo las constelaciones nos hablan de la Virgen, nos hablan del León de Judá. Pero sin embargo, se ha perdido. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Literalmente es salir y decir: a ver, cielo, cuéntame. Porque los cielos y las estrellas nos hablan de la gloria de Dios. Pero algo ocurrió. La Torre de Babel, ese observatorio de estrellas, fue pervertida por el enemigo y se pasó de la astronomía a la astrología, que son dos cosas completamente diferentes. Y la astrología es completamente pervertido. ¿Cómo las estrellas influyen en tu vida? Cuando la astronomía está para hablarnos de la magnificencia y la grandeza de la creación de Dios. Los reyes magos leyeron muy bien el mensaje de las estrellas y supieron dónde tenía que nacer el Mesías. Versículo 7. Ahora pues descenderé. Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla del compañero. Así los esparció Yahweh desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es increíble, nos habla acá, Babel significa confundir, de una lengua. Hoy día, según los lingüistas, hay más de 3.200 lenguas y dialectos en el planeta Tierra. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Pucallpa, visitamos Yarinacocha, las oficinas del Instituto Lingüístico de Verano. Y ahí nos contaban cosas de cómo hacen estos hombres que dedican 20, 30, 40 años de su vida. Un muchacho se convierte a los 20 años y desea en su corazón alcanzar a una tribu que habla un idioma desconocido para Jesús, y se prepara toda su vida, 20, 40 años de su vida. ¿Para qué? Para traducirles la Biblia en el idioma de estos indios. Y lo que hacen es llegan a este pueblo, conviven con ellos, aprenden el idioma, le hacen toda la escritura, porque no saben, ellos no saben, su idioma es hablado, es oral. Le hacen toda la sintaxis, toda la parte gramatical, les enseñan a leer su propio idioma, a escribir su propio idioma, y terminan traduciéndoles el Nuevo Testamento. Y ahí se van. Y los dejan con Jesús. Y escuchaba partes fascinantes del problema de los lingüistas cuando traducen partes de la Biblia que no existen en la lengua de las tribus. Por ejemplo, una parte que dice: si tus pecados fueran rojos como la grana, los volveré blancos como la nieve. ¿Cómo le dices a un indio de la selva lo que es la nieve? Entonces, cuando ellos traducen, tienen que cambiar las escrituras, y lo traducen: si tus pecados fueran rojos como la grana, los volveré blanco como la pulpa del coco. Eso sí saben lo que es. Y otros casos, como que al querer traducir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó. Había una tribu, los moyorunas, que era una tribu salvajes que mataban a las niñas. Niña que nacía, niña que la sacrificaban. A ustedes se preguntaban entonces, si morían las niñas, ¿cómo era que se reproducían? Secuestraban a las adolescentes de otras tribus. Era una tribu en la que el odio, la venganza, la muerte, no había en su vocabulario la palabra amor. No había. Y cuando llegaron los primeros lingüistas y convivieron con ellos y les presentaron a Jesús, al traducir ese versículo, la palabra que más se asemejaba a amor es la rica sensación que se tiene en el estómago después de comer. Era lo único positivo en ese lenguaje, todo lo demás era negativo. Porque de tal manera tuvo Dios una rica sensación en su estómago después de comer, que envió a su Hijo unigénito. Y otro caso era, me contaban, el caso de un lingüista cuando estaban traduciendo la lengua, la Biblia en la lengua de los indios del Chocó, en Panamá. Y estaban traduciendo ese pasaje en el cual dice que Jesús escupió en el lodo y le puso en los ojos al ciego, ¿no? Entonces, cuando estaban en ese pasaje, los traductores querían decir, bueno, ¿y cómo se dice escupir? ¿Cuál de todas las palabras? ¿Sí? Perdón, ¿cómo que así? Porque hay muchas palabras para escupir. Escupir con garrasperas. O tienes escupir salivando. Y eso era lo que le decía, escupir salivando. O la pregunta es, ¿cómo fue? ¿Jesús agarró el lodo, escupió en el lodo, o Jesús le puso la tierra en los ojos, escupió sobre los ojos? Y descubrió que había más de 17 palabras para escupir. Porque en esa tribu, precisamente, el escupir era un deporte. Entonces, uno se encuentra con esos problemas en las lenguas. Dios tuvo bien dejarnos el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, idiomas ricos, para poder sacarle el mayor provecho. Versículo 10 en adelante. Estas son las generaciones, me voy a acabar en quedar en el capítulo 11, lamentablemente. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Fíjense, hemos visto la genealogía de Sem reducida en el capítulo 10, pero acá ahora se extiende un poco, y solo nos interesa la genealogía de Sem, porque por allí viene el Mesías. Estas son las generaciones de Sem. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Fíjense, es increíble la exactitud de estos números. No son simbólicos. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Seru. Y vivió Reu, después que engendró a Seru, 207 años y engendró hijos e hijas. Seru vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Seru, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y aquí me detengo. La descendencia de Sem en detalle nos habla de 10 generaciones hasta Abraham. Abraham nació aproximadamente entre los años 2170 a 2160 antes de Cristo. Es un personaje histórico comprobado. Nadie duda la historicidad de Abraham. Hasta antes de Abraham, los críticos dudan la existencia de los personajes. La alta crítica lo niega, está enfático. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Sem fue contemporáneo a Abraham por 56 años. Si sacan sus cuentas, Sem y Abraham vivieron 56 años. Ahora, Abraham es el que, a través de Abraham ya está registrada la historia, ¿no? Pero vamos a ver, Sem, ¿quién era el abuelito de Sem? Lamec. El papá de Sem era Noé y el abuelito era Lamec. Y Lamec fue contemporáneo a Adán. Así que Sem le dijo a Abraham, mi abuelito comió manzana con Adán. Es decir, no había una gran eslabones perdidos. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Es decir, Nacor se casó con su sobrina. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán. Como no tenían hijos, lo adoptó. Hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. y vinieron hasta la mitad del camino a Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Como Abraham y Sarai no tenían hijos, Lot es adoptado. Sarai era estéril. ¿Cómo consideraba la cultura hebrea antigua a una mujer estéril? La consideraba como una mujer maldecida, maldita, porque no podía concebir hijos. Así era como lo concebía. En esa época, cuando en Israel nacía un niño, era gran fiesta. Invitaban a todos, botaban la casa por la ventana. Recuerdo que no había ecografía ni nada por el estilo. La mujer estaba dando a luz, estaban todos, ¿qué será? Listo con la torta, los payasos, la piñata, todo estaba listo para la fiesta, la gran comilona. Estaba ahí las parteras. Entonces, ¿qué fue? ¡Hombre! ¡Y ta, ta, ta! Y la fiesta marchaba. Pero cuando decía, ¿y qué fue? ¡Niña! La gente, todo el mundo agarraba sus cosas y se iba. Era terrible, había nacido una niña. Y eso era lo que ocurría en ese entonces. Fiesta por el varón, pero no por la niña. Fíjese que hay algo interesante. En Ur vivía Taré con sus hijos. Y Taré recibe el llamado de Dios también de dejar Ur. Ur se había paganizado. Babilonia estaba en la zona muy cerca de la ciudad de Babilonia, una cultura completamente pagana. Y así que Taré lleva a sus hijos, a sus nueras, y salen de Ur para ir a Canaán. Sin embargo, llega Taré a Canaán, nunca llega, se quedó a mitad del camino en Arán. Hay muchas personas que junto con nosotros vinieron a los caminos del Señor y se quedaron a la mitad del camino. Taré sale de Ur porque escucha la voz de Dios. Y Taré sale con sus hijos. Pero acompáñenme un momentito, ya con esto acabamos, a Josué 24:2. Taré, habiendo escuchado la voz de Dios, nunca llega a Canaán, se queda a la mitad del camino. Y Josué 24:2 nos dijo, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahweh, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, y padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En algún momento Taré se vuelve idólatra. Dios te quiere en el lugar en el cual, y valga la redundancia, te quiere bendecir. Y fíjese, cuando Dios nos bendice, no es que nosotros merezcamos la bendición. Nosotros creemos que por nuestros buenos méritos o buena obra, de repente, ¡pum!, un aumento de sueldo, Dios me está premiando porque chambeé un poco y gracias, Dios mío, viste mi esfuerzo. No, Dios nos bendice, y disculpen si suena fuerte, porque le da la gana de bendecirnos. Así de simple. Y Dios tiene para nosotros un plan. Así que como Taré, nosotros hemos salido de Ur y vamos a Canaán. Pero Taré se quedó en la mitad del camino. Dios no te quiere en la mitad del camino, Dios te quiere bendecir, pero nosotros, al igual que Taré, nos acomodamos. Llegamos a Arán y nos acomodamos. Y es por eso que muchas veces no nos damos cuenta que perdemos las bendiciones de Dios. Hay una voluntad perfecta de Dios y una voluntad permisiva de Dios. Si tú quieres quedarte en Arán a la mitad del camino, Dios no te va a obligar a salir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el primer amor? ¿Por qué no seguimos a Dios con ese mismo amor? ¿Por qué nos quedamos a la mitad del camino? Y dice que Taré se volvió idólatra. Pero lo que Taré no pudo culminar, lo culmina Abraham. Y eso ya es a partir del capítulo 12. Vamos a ver en Abraham un hombre
sujeto a pasiones, a temores, exactamente igual que tú y yo. Y eso es lo que yo admiro de la palabra de Dios. Todos sus grandes hombres, Jacob, Moisés, Abraham, la Biblia nos los muestra con sus pasiones, con sus fallos, con sus caídas. Y ellos siguen siendo grandes hombres de Dios. ¿Qué nos muestra eso a ti y a mí? Que aún hay esperanza. No importa en qué situación estés. Ellos fueron hombres falibles como tú y como yo, que cayeron, pero ¿qué hicieron? Se levantaron y siguieron. Olvidándome, dice Pablo, lo que queda atrás. Ur, mi vida pasada. Cuando dice olvidando lo que queda atrás, no quiere decir que olvidemos los momentos hermosos, sino los momentos horribles, los momentos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a Canaán, hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Dónde está ese premio? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, es fascinante ver tantos detalles, nombrecitos, años, fechas, nombre tras nombre, que para nosotros el día de hoy tiene un sentido oscuro. Y los teólogos debaten en que esto es únicamente fábula, mitología, pues verás, Señor, hoy día vemos oscuramente, mañana veremos cara a cara y veremos cómo fuimos conocidos. Señor, está en tu palabra, y muchas veces nuestra lógica se resiste a aceptarlo, pero yo he decidido, Señor, creerte, y yo te doy gracias, Señor, porque tú ya nos muestras en la Biblia que las naciones tenían sus orígenes. Sus orígenes estaba escrito en tu palabra. Tú también nos muestras la viabilidad de los relatos de Génesis, de los primeros capítulos. ¿Se perdió entre una muchedumbre de eslabones? No. No hubieron mucha transmisión oral. Fueron pocas. Señor, yo te doy gracias porque eso acrecenta mi fe. Ahora pues, Señor, yo quiero pedirte el día de hoy, tú me sacaste de Ur y hoy voy hacia Canaán, olvidando lo que quedo atrás. Ayúdame, Señor, a extenderme hacia lo que está adelante. No me quiero quedar a la mitad del camino. Señor, caigo, me tropiezo, pero yo sé que tú me dices, no temas. Yo te tengo asido por mi mano derecha y te volveré a levantar. Y Señor, no es por mi fuerza, sino por tu fuerza. Gracias por tu palabra, que es un manantial fresco para mí. Señor, enfrento los días que vienen con la seguridad que tú me visitas, Dios mío. Tú me hablas, tú me ministras, y nada de lo que ocurre en mi vida es en vano. Inclusive, tú tomas mis errores para bien. A tu nombre da gloria, Señor, y no a nosotros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.